Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, señor Juan Ramón.
Bienvenido. ¿Cómo está usted y cómo está Pachuca esta noche?
Pues aquí está muy bien. No hace frío, no hace calor.
Tranquilito.
Sí, hombre.
Bueno, y Pachuca es una ciudad muy bonita y muy tranquila, muy sí, próspera. Ha crecido muchísimo, muchos centros comerciales y fraccionamientos.
Sí,
y...
hombre.
Pero bueno, pues es el progreso de Pachuca, ¿verdad?
Sí, hombre.
Pues un saludo para todos mis amigos hidalguenses y estoy para servirle, Jorge.
Sí, mire, le voy a contar un relato que me sucedió.
Ok.
Hace tiempo fui a quedarme una noche a la casa de mi papá. Y la recámara estaba pegada a la ventana. Aproximadamente eran las 5 de la mañana. Sí. Cuando desperté, ¿no? En eso escuché una paloma que venía volando muy cansada, así, ¿no?
Ajá.
Y se sentó en la ventana. Pero la ventana estaba muy bien cerrada, ¿eh? En ese momento se aventó a la cama, a donde estaba dormido, y cayó en mis pies. Y ya no era la paloma, era un gato. Entonces intenté aventarlo para abajo de la cama con los pies y ya no pude, no tenía fuerza ya de nada, ¿no? Quería hablar y tampoco podía.
Okay.
Entonces me empezó a atacar con su peso, que yo pensaba que me iba a enterrar con todo y cama, porque era muy impresionante su peso hacia mi persona, ¿no?
Uh-huh.
Entonces empecé a rezar un Padre Nuestro, pero en mi mente, porque no podía hablar, no podía gritar nada, ¿no?
Uh-huh.
Y deprisa se aventó de la cama, ¿no? Al empezar a rezar se aventó de la cama, ¿no? Pero se convirtió en una persona vestida de traje negro.
O sea, a ver, entró la paloma.
Ajá.
Y luego se convirtió en... ¿Así se transformó?
En un gato.
¿Frente a tus ojos?
Caminaba el gato encima de mis pies.
Vaya. Y después ese gato se convirtió en una persona.
En una persona. Ajá.
Wow.
Una persona de...
Oye, Jorge, y al ver todo esto, ¿qué pasaba por tu mente,
Pues yo no sabía qué hacer. Nada, nada, o sea, yo quería gritar, pero no podía nada, nada, no tenía la fuerza ni de levantar un cabello, con eso les digo todo.
Oye, cuando se convierte en persona, en un cuerpo de humano,
ajá, entonces,
¿cómo es, ¿Cómo era?
Entonces se convierte en una persona de traje, muy trajeada, de color negro, y se pone al pie de mí, a la cabecera, ¿no?, a la almohada, ¿no?
Uh-huh.
Estaba al pie de mí, entonces, se me quedaba viendo y yo seguía rezando en mi mente, ¿no? Porque ya no podía hacer nada más que en mi mente. Entonces encontré la solución,
uh-huh,
que rezando en mi mente pues se alejaba, se retiraba, lo rechazaba, ¿no?
Uh-huh.
En ese momento me alumbró todo el cuarto, con mucha luz, el cuarto se llenó todo de luz, ¿no?
Uh-huh.
Todos los santos que había en la recámara los grabé en mi mente para retirar esa mala, no sé, energía, no sé qué fue, ¿no?
Uh-huh.
En mi mente los santos los grabé muy bien, ¿no? Todos los que había ahí en la recámara, ¿no? Y apagó la luz de momento y me dijo que tenía algo para mí.
Uh-huh.
Que rascara, que me iba a poner una señal y que ahí tenía que rascar.
Uh-huh.
Y vi una veladora blanca, acababa de prender, nueva, pero la luz de la veladora se movía como si estuviera en un lugar de mucho viento.
Ajá.
Ajá, que la lucecita ya se apaga, prende y se va de lado y eso es todo.
Oye,
pero,
¿y se comunica contigo con la mente o con palabras?
No, con palabras.
Ok.
Palabras, sí. Y el vaso de la veladora igual se movía. Haga de cuenta que era una gelatina el vaso. Que el viento lo movía, lo cambiaba de, ¿no? Y entonces estaba al pie de la recámara la veladora, ¿no? Pero apagada la luz, ya nada más la veladora prendida. Y me dijo que rascara ahí, que me quedaba, que tenía que rascar, ¿no? Y entonces vi ahí, ¿no? Lo vi como, entonces se me quedó viendo y salió caminando así de la recámara. Lo vi como salió de la recámara caminando así. Y entonces al momento de que ya salió, yo ya pude brincar de la cama y deprisa prendí la luz. Y entonces pues me espanté mucho, les platiqué a mis hermanos y todo y nunca me lo creyeron, nada. Dice que estaba yo loco y que no sé qué tanto, que eso no podía suceder, nada. Pero entonces yo me quedé sin fuerzas y sudando y de miedo y de muchas cosas, ¿no? Entonces pasó eso y ya después amaneció, yo tenía ese pesar, es lo que me había sucedido, ¿no? Y entonces sí, al día siguiente ya regresé a donde yo me tenía que quedar, en mi casa y todo, y seguía llegando conmigo. Entonces,
o sea, llegó en varias ocasiones.
Ajá, varias ocasiones, ya consecutivamente, era 4 veces por semana aproximadamente.
¿Esto no te daba miedo?
Sí, me daba muchísimo miedo. Entonces, pues yo ya no quería hacer nada, quería estar en un lugar encerrado, a oscuras, que nadie me molestara, que nadie me hablara. O sea, totalmente me estaba acabando, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, tanto fue mi desesperación que una ocasión llegó conmigo otra vez. Y me armé de valor y le dije que quién era, que qué quería, que qué buscaba. Y entonces se transformó en una persona nada más de la cintura hacia la cabeza, sentado al pie de la recámara, pero era totalmente blanco, como la nieve, pero sin rostro, o sea, nomás la imagen, todo blanco, y así muy cansado. Haga de cuenta que había corrido bastante, había llegado conmigo y se había sentado en la recámara, pero muy cansado, y ya no me dijo nada, y entonces ya se retiró. Y entonces ya yo decidí ir a ver al sacerdote de la catedral. Y me citó varias veces. Y acudí a la catedral. Y me citó varias veces. Y por fin me dio un agua bendita. Sí. Que la tenía que regar en la recámara. Rezar un Padre Nuestro. Y lo hice tal y como me lo explicó. Y jamás ni nunca volvió.
Oye, y te decía que tenía un regalo para ti.
Ajá, que tenía algo para mí. Ajá. Que tenía que rascar. Dice, y te voy a señalar el lugar a donde tienes que rascar. Ajá. Y entonces se puso oscuro todo el cuarto y me puso una veladora al pie de la recámara. Y la veladora estaba recién prendida y se movía así con mucho. Haga de cuenta que había mucho viento así. La luz. Ya ella se apagaba, prendía otra vez y se... Así está, Juan Ramón.
Vaya. Oye, y bueno, ¿este ser quién era?
¿Perdón?
¿Este ser quién era?
Pues no, o sea, yo nunca supe quién fue, quién era o qué pasa. Por eso le pregunto a usted de su conocimiento, cómo ve esto.
¿Él nunca te mencionó quién era?
No, nunca me mencionó quién era.
Bueno, es que obviamente un ser de luz no se puede aparecer de esa forma. Una alma, espíritu, esencia de una persona no tiene el poder para hacer eso. Pues, ¿quién nos queda? O sea, seres traviesos, ¿no?
Sí, pues no le digo que la verdad no supe ni qué fue. Y después, muy seguido se me presentaba. Ajá. Se me presentaba absolutamente bien, que lo veía como llegaba, abría la puerta y llegaba conmigo y se me quedaba abierto, pero ya no me atacaba, sino que ya nomás se me quedaba viendo y se quedaba ahí un rato ahí, pero yo entonces, como ya había encontrado la forma de rezar, pero en mi mente con eso lo desechaba, o sea, lo atacaba.
Oye, y mientras tanto, ¿cuántas situaciones, cuántas veces te manifestó este ser?
Pues yo creo que sin mentirle como unas 20, 30 veces.
Pero a medida que se manifestaba, el miedo se te iba quitando, ¿no?
Sí, no, sí, o sea, fue una cosa impresionante, le digo yo. Estaba súper espantado, ya me daba miedo cuando la noche llegaba, porque ya decía, híjole, ya se me va a oscurecer, ya va a llegar otra vez conmigo, va. O sea, ya tenía ese temor de la noche.
Y, bueno, de las cosas sobresalientes que te dijo fue que tenía una cosa para ti.
Ajá,
¿qué más?
Y que tenía que rascar.
Y eso fue lo más que,
ajá,
te dijo.
Sí, eso sí me lo dijo. Muy bien, de persona a persona. Sí.
¿Y tú nunca rascaste?
No, pues me dio mucho miedo, Juan Rubén, de veras. Muchísimo miedo, ¿no? Yo no le digo que nada más llegaba la noche y ya temblaba. Ajá. Sí, ya temblaba.
Vaya.
¿Cómo ves?
No, pues terrible. O sea, ¿qué situación jamás la vas a olvidar, eh?
No, pues le digo que eso jamás se me va a olvidar. Pues... Jamás se me va a olvidar. De hecho, lo tengo en mi mente todavía, haga de cuenta que fue ayer o antier.
Claro. Sí. Vaya, pues, Jorge, yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado esto y sigo a tus órdenes.
Sí, ¿desde cuándo quería platicarle eso?
No, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante.
Gracias, Juan. Que esté bien.
Gracias, igualmente. Marta, ¿cómo le va, doña Marta? Buenas noches.
Buenas noches, Ramón.
Muchas gracias por estar con nosotros, Martita, y estoy para servirle.
Sí, es que yo quería contar una historia que yo en el 76.
Sí.
Yo trabajaba de enfermera en un, ajá, hospital. Entonces teníamos una compañera que ella también era enfermera, pero me decían, ten cuidado con ella porque ella tiene pacto con el demonio porque ella es muy mala. Y tenía la cara de mala. Entonces todo lo que nos decía ella, pues uno lo hacía porque tenía uno miedo que nos fuera a hacer algo. Pero ya con el tiempo ella se salió del hospital y puso su funeraria.
Ok.
Y siguió teniendo pacto, yo creo, con el demonio, porque en la funeraria íbamos a visitar, la verdad, como era compañera de muchos años, como 12 años.
Ajá.
Y entonces ella tenía cosas del panteón, que fetos, que algo así, que según que para la buena suerte.
Sí.
Y hubo un tiempo de que llegó un señor a pedirle un servicio.
Ajá.
¿Verdad? Un servicio en la funeraria, que quería un servicio. Entonces ella se lo hizo, iba con otro. Y entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Que el que fue a pedir el servicio era para él mismo, que porque tuvo un pacto con el diablo y no le cumplió. Entonces entonces ahí empezó, cuando ya tenía el servicio y lo estaban velando, pues solo porque no hubo ni un familiar, empezó a arder y a gritar muy fue ahí en la funeraria, y cadenas y lamentos. Entonces ella se asustó mucho y salió corriendo a buscar un padre.
Sí.
Y fue el padre, y fueron muchos exorcistas y todo, y nunca pudieron apagar el fuego. No se quemó la funeraria, sino más donde estaba velando la caja.
Ajá.
Era la que ardía en llamas.
Vaya.
Y lamentos y gritadero.
Oiga, Martita, ¿sí? ¿Esto fue en León?
En León.
Es una que está en la esquina y que ya,
ajá,
están ya selladas las puertas con tabique.
Ajá.
Ya hemos estado ahí, se siente. No, qué cosa, ¿eh?
Uh-huh. Y ahí es, y entonces tuvieron que emparedar porque no pudieron hacer nada, porque día y noche lo que ardía, y los lamentos y cadenas. Y todavía hace poquito fui y estuvimos grabando y todavía está ahí todo emparedado y todo... como ya destruido, ¿verdad? Que ya las paredes nos da miedo que se puedan a caer o algo, que pase algo.
Y por dentro, bueno, ya está todo feo, está todo lleno de hierba, pero se ven las paredes flameadas, ¿eh? Como si hubiera estallado, ajá, algo.
Sí, todo.
Vaya, qué cosa. Yo no sabía, fíjese, la parte que yo no sabía era que esta funeraria era propiedad de una enfermera, que, bueno, ahora usted me dice que era su amiga, pero... yo nada más sabía que una persona que había hecho un pacto con el mal se incendió ahí, empezó a salir llamas y todos corrieron y abandonaron el lugar, no lo pudieron apagar. Pero fíjese qué cosas, ¿eh?
Ajá, y ella todavía sigue, tiene, cambió la funeraria más adelante.
Ah, ok.
Y ahí a 2 cuadras está ella.
Ah.
Y yo ya no le pregunté nada de nada porque me dio miedo. Dije, no, no, ya me da miedo con ella.
Ajá.
Pero ella todavía sigue teniendo la funeraria.
Ok.
Inclusive antes de eso, hubo también un tiempo que no se dio cuenta que estaba una discoteca por la hermanos, por el Boulevard Adolfo López Mateo.
Ajá.
Estaba una discoteca de Junior, una de esas de riquillo.
Sí.
Entonces también ahí una noche una muchacha que no, su mamá no la dejó ir al baile, se fue sin avisar. Entonces ella se metió y andaba bailando y después hasta acá la bailaron un muchacho, uh-huh. La agarró y le quemó la mano.
Uh-huh.
Y entonces dijeron que el diablo la había quemado.
Sí.
Y todos salieron corriendo y se asustaron. Y esa discoteca ahorita está ya también en ruinas. Esa sí quedó, esa sí de que quedó sola, está ya todo caído ya. Y nadie la quiere comprar o rentar porque ya ahí quedó ya.
¿Qué cosa, eh? ¿Eso cuándo sería más o menos?
Ese sería después de lo que pasó.
De la funeraria.
Sí.
Vaya. Oiga, qué cosas. Pues yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto. Y pues un saludo para usted y para todos los hermanos latinos que están allá chambeando fuerte en Las Vegas.
También quiero decirle que voy a buscar un café que tengo yo.
Ajá.
Que mi hija Luna hace como medio año anduvieron afuera viendo la luna.
Sí.
Y entonces estaba grabando ella y todavía no se hacía oscura en como las 7 de la noche o 6:30.
Uh-huh.
Y estuvo grave y grave. Y entonces, ¿cuál fue la sorpresa cuando la miramos en la tele? Salió de la luna una bruja, hasta con escoba.
Vaya.
Yo no sé cómo está eso, pero ando buscando el cassette para ver si te lo puedo mandar.
A ver si lo encuentra, Martita,
ajá,
¿eh?
Ajá, porque se ve igualita la bruja que sale de la luna.
Ajá. Martita, pues, muchas gracias. Angélica, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bien, gracias.
Ok, hice tus órdenes, mija.
Sí, mira, más que nada era para contarle que, bueno, esto pasó hace aproximadamente 2 años.
Uh-huh.
Que, mi hermano se juntó con una chavita.
Uh-huh.
Entonces se la trajo a vivir aquí a la casa. Estábamos muy bien aquí en mi casa. Siempre ha habido un fantasma o una sombra, por así decirlo.
Sí.
Que desde chiquitas la hemos visto. Es una sombra que siempre, pero nunca nos ha molestado. Siempre ha pasado de un lado para otro, pero hasta ahí no pasa más. Entonces, cuando mi cuñada se vino a vivir para acá, una vez fue a visitar a sus papás a Ecatepec, me parece.
Ajá.
Y llegó aquí muy asustada. Llegó sudando y diciendo que la venían persiguiendo. Entonces, pues nosotros nos asustamos y salimos a la calle y le dijimos, no, pero ¿quién te venía persiguiendo? ¿Qué? Me dice, no, pues es que era un señor. O sea, se subió al metro, en la estación que yo me bajé, él se bajó. El pecero que tomé, él lo tomó. Inclusive se sentó a mi lado.
Okay.
Pero, oye, pero no le dejaste a nadie que te venían siguiendo. Y me dice, no, es que me dio miedo. O sea, yo lo que ya quería era llegar aquí. Y le hago, no, pues no se ve que no hay nadie por aquí, por la calle. Le hago, pero no te preocupes, esperemos que no pase nada.
Uh-huh.
Entonces, de ese día en adelante, ella empezó a soñar. Nos decía que veía al mismo señor que la iba persiguiendo.
Uh-huh.
En sus sueños. Nos decía que la veía, que le decía que se fuera con él, que le decía que no le iba a pasar nada, que él la iba a cuidar.
Uh-huh.
Entonces ella se despertaba muy asustada, se despertaba gritando. Y pues como mi hermano tiene el sueño muy pesado,
sí.
No, él no se despertaba. Nosotros como dormíamos en el cuarto de al lado, pues la alcanzábamos a escuchar cuando gritaba.
Ajá.
Pero sí, eso estuvo ocurriendo alrededor de 15 días. Pues, mi papá nos decía que no le hiciéramos caso, que a lo mejor era sus locuras, ¿no? Porque nunca nos había pasado algo así. Sí. Entonces nos decía que a lo mejor era su conciencia o que estaba mal, ¿no? Estaba mal de la cabeza, nos decía. Entonces, pues, yo sí me asustaba, pero no le tomábamos más importancia. Hasta que un día de plano empezó a llorar. Sí. Y nos dijo que la había intentado violar este señor. Uh-huh. Porque mi hermana tenía la costumbre de ponerse a jugar con mi esposo. Uh-huh. Jugaban con su jueguito toda la madrugada. Entonces la empezó a dejar que se durmiera sola a mi cuñada. Uh-huh. Entonces una vez gritó y pues yo me metí corriendo al cuarto. Pero cuando entré corriendo al cuarto sentí un escalofrío, pero que no se puede imaginar. O sea, fue algo muy feo. Entonces le dije a mi cuñada, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y mi cuñada ya tenía los pantalones abajo. Uh-huh. Tenía la blusa subida. Y me dice, no, es que intentó, me estaba tocando. Y le digo, cálmate, ¿no? ¿Cómo crees? Uh-huh. Te lo juro que me estaba estaba encima de mí, me dice. Y bueno, nosotros nos llevamos un susto.
Ay, ella bien espantada, ¿no?
Súper espantadísima. Ajá. Estaba fría, no se podía ni mover de la cama, o sea, podía hablar, pero su cuerpo no le respondía. Ajá. Entonces, la tapé con una cobija y entró mi hermano. Y me dice, ¿qué pasó? Pero todavía se sentía muy frío el cuarto. Uh-huh. Entonces, pues ya ya con eso creo que le creyeron. Y pues nada más lo que hicieron fue echar agua bendita en el cuarto. Uh-huh. Y ya hasta ahí se quedó pues mi cuñada, según no la volvieron a molestar.
¿Esto cuándo ocurrió?
Pues hace año y medio.
Vaya, ¿y jamás volvieron a molestarla?
No, a ella ya no. No, a ella ya no la volvieron a molestar.
¡Qué miedo, ¿no?
Ay, sí, no, sí.
¿Y tú crees que eso pudo haber venido por el jueguito que estaban haciendo?
Pues no, no creo, eso fue ya después.
Ah, ok.
Sí, entonces, pero ya... ¿Quién sabe qué, de dónde se habrá traído qué cosa? Uh-huh. Sí, porque sí, dice que es el mismo señor que ella vio que la venía siguiendo. Ajá. Era el mismo que se le aparecía y... Inclusive una vez mi hermano sí nos dijo que él había alcanzado a escuchar una voz.
Igual era, pues, un espíritu, ¿no? O era una energía que la siguió y ella la vio como un señor, ¿no?
Pues sí, a lo mejor, o sea, lo vio de tal forma que... Porque eso sí nos ha pasado.
Ajá.
A mi hermano y a mí nos ha pasado que luego vemos personas en los peceros o así. Uh-huh. De Lara no vemos que nos vienen siguiendo o así. De Lara se nos desaparece.
Entonces, ustedes tienen... Por familia tienen sensibilidad para esto, ¿no?
Sí, y más que nada que aquí tenemos una sombra aquí en la casa.
Sí.
Que desde pequeño siempre, desde que yo tenía 5 años, recuerdo.
Ajá.
Hemos visto la sombra que pasa, que viene y que va. Y pero no, nunca nos había asustado, precisamente como nunca ha hecho nada.
Ajá.
Pues nunca nos había dado miedo.
Vaya. Y bueno, ¿qué han hecho con esa sombra? ¿Qué van a hacer con ella?
Pues fíjese que no hemos hecho nada. Aquí sigue. Pero ya cuando... Me da risa porque ya cuando a mis amigos les digo que si creen en fantasmas y me dicen que no.
Sí.
Les digo, vengan a mi casa y van a ver cómo si creen. Y han sido varias personas que han visto la sombra.
Claro.
Pero verdad que sí.
Vaya, qué cosas. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y estoy a tus órdenes.
Ok, muchas gracias, amor.
Hasta luego, Angélica. Que te alivies pronto,
Gracias.
Ándale, pues, gracias. ¿Cómo está usted, don Vicente?
Pues buenas noches. Pues aquí, contándole esa historia de que esto pasó hace más o menos como unos 35 años. Uh-huh. Señor Juan Ramón. Sucede que aquí enfrente de la casa, de su humilde casa,
gracias,
vivían unas personas allá acá del rumbo de Cualcomán, acá para la región de Tierra Caliente.
Ajá.
Y mire, lo curioso del caso es que cada viernes o cada martes se paraba una lechuza a cantar allí en un árbol, un pino chino.
Ajá.
Altísimo, que estaba ya, hoy ya no existe el árbol ese. Y el papá de estos muchachos se ponía pues muy mal de esos días.
Ajá.
Y pues tanto oír esa lechuza que llegaba esos días, pues se enfadaron los muchachos y pues la estuvieron cazando, esperando que llegara esos días.
Ajá.
Y le tiraron unos balazos, pues el animalito pues se fue herido, lógicamente había sangre, rastros de plumas por ahí.
Ajá.
Y lo que pasa que al otro día descubren que era una señora la que estaba baleada de un brazo.
Vaya.
¿Cómo ve?
O sea que la señora era la lechuza.
Ajá, increíble pues, pero eso es lo que pasó.
Como se menciona que son las brujas.
Pues sí, más o menos aquí, como a 1 kilómetro de aquí, más o menos vivía la señora, que si no hablaba con la señora y...
Ajá.
Y esa fue esa persona fue quien fue herida.
Vaya.
¿Cómo ve usted?
No, pues qué impresión. ¿Y esa experiencia hace cuánto tiempo ocurrió?
Hace más o menos como unos 35 años.
Y bueno, la gente la recuerda como si hubiera sido ayer, ¿verdad?
Sí, imagínese, aquí eso pasó que era frente a la casa y luego todo el pueblo, pues es pequeñón el pueblo y pues, se dio cuenta.
Qué cosas, pues yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta experiencia, don Vicente.
Le digo, ahí estamos en contacto después, pues hay más historias que contar y somos peludomaníacos.
De hueso colorado.
Ah, sí, de hueso colorado.
Eso. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga, don Vicente. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Sí, mire, más que nada quería comentarle una historia.
Gracias.
Que pasó hace años atrás.
Ajá.
En una fiesta de uno de mis familiares, viene siendo mi tío.
Sí.
Ahí por San Isidro en Guanajuato. San Isidro, San Miguel, no recuerdo muy bien cómo se llama. Entonces, un poco pequeño. Bueno, antes que nada déjeme comentarle que por esos lugares todavía casi no hay calles, son veredas. Entonces, de hecho es una casa o una hacienda, se le puede llamar así. Y demasiada vereda, es todavía como si fuera un pequeño bosque. Entonces, en una de las fiestas de mi tío, en una, bueno, se les llama como fincas, no recuerdo muy bien,
uh-huh.
Que cuidaban ellos, fue uno de sus amigos. De hecho, este señor es un semblante así como que, no sé, muy charro, muy, muy, muy varonil, la verdad, yo cuando recuerdo haberlo visto.
Sí.
El señor es muy muy serio en lo que habla. Nos comenta que hace mucho tiempo este señor no tenía nada de dinero, y le gustaba mucho todo eso de estar tomando sobre las pequeñas tienditas que se encuentran a varios kilómetros por ahí.
Okay.
Entonces en ese tiempo estaba tomando con una persona un dueño de una tienda.
Sí.
Y ya pasada la noche, la medianoche, me comenta que, bueno, nos comentó a todos que llegó un señor vestido de negro, que no era un charro ni nada, que simplemente era un señor vestido de negro, que también él pensó que venía ebrio.
Sí.
Entonces para esto se les acerca a los señores y les dice, buenas noches, invítenme un trago, ¿no? Y pues como cualquier persona desconfiada les dice, no, pues... como crees, amigo, camínale a tu casa, o sea, cosas así.
Ajá.
Entonces la persona esta se empezó a poner más más pesada, y le comentó al amigo de mi tío, dice, mira, ¿qué te parece si nos peleamos? Y si tú me ganas, yo te invito a las siguientes cervezas. Pero si yo te gano, me acompañas a mi casa. Y le dijo el otro coche, no, pues yo no me quiero abusar de ti, güey, qué cosa. Entonces entraron entre palabras y a últimas terminaron peleándose. Entonces el amigo de mi tío, pues sí, ese señor siempre fue muy, muy, muy peleonero, muy bueno para todo este tipo de cosas, sí. Y le terminó ganando. Entonces, cuando se levantó el señor, le dio un billete de, bueno, dicen, bueno, nos enseñó el billete y yo vi que decían 100 pesos. Pero lo más curioso es que venía la imagen de Emiliano Zapata. No sé yo si antes ya existían billetes con estas imágenes.
Igual sí, porque en el tiempo de la revolución se editaron billetes de diferentes bandos, ¿eh?
Ajá, bueno, yo recuerdo haber visto así la cara de Emiliano Zapata de perfil, con su bigote clásico y su sombrerote. Okay. Y yo recuerdo que se decía 100 pesos... y el colorcito era entre como cafecito, como los de ahora, los billetes de a 500.
Ajá.
Entonces le dice, mira, te voy a dejar este billete, dice, pero si quieres te lo puedes gastar, que si se lo gastaba, pues que igual no había ningún problema, pero que él le recomendaba que lo guardara, que eso le iba a traer suerte, que le iba a dar dinero. Entonces el señor de negro siguió caminando, y el señor de la tienda, pues, fue lo que se le ocurrió, ¿no? Dice, oye, ¿qué tal si era el diablo? Entonces, nos comenta este señor que en la misma borrachera le empezó a dar le empezó a cuadrar todo lo que este cuate le había dicho y le había comentado.
Sí.
Y, bueno, el señor hasta la fecha, la última vez que lo vi, sí tiene bastante dinero. No ha gastado el billete porque le vuelvo a repetir que no lo enseñó. Y es lo que, bueno, ahí lo conocen como que le dicen el señor que le pegó al diablo.
Y le trajo suerte.
Exactamente, le dio ese billete que hasta la fecha conserva. Dice él que sí, que la verdad le ha traído mucha suerte.
Ajá. ¿Esto de la pelea cuánto tiempo tendrá?
Ya lleva bastante. De hecho, en la fiesta a la que yo fui, bueno, cuando conocí al señor, yo tendría unos 13 años. Sí. Y ahorita le estoy comentando, bueno, le comentaba a la señorita que ya tengo 22 años.
Ajá.
Ya tiene bastante tiempo. Al señor, la verdad, ahorita ya no lo he visto. Pero mi tío, que es el que vive allá, me sigue comentando que ahí anda. De hecho, el señor no trabaja.
Ajá.
El señor no trabaja y aún así, pues, ¿de dónde saca dinero? Pues nadie lo sabe, pero sigue percibiendo de ahí. Sí, ese es más claro el relato.
Richard, pues muy interesante, yo te agradezco que nos hayas platicado esto y estoy para servirte.
Bueno.
Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, ¿y usted?
Bien, Tania, fíjate que si estuviéramos en Mérida, dijéramos, te busco y no te encuentro.
¿Eh? Sí, ¿verdad?
Sí. A tus órdenes, gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues es que, mire, yo le voy a contar. Yo cuando llegué aquí a Cotizán, Cali, tenía como unos 4 o 5 años.
Okay.
Entonces, pues yo vivo en un departamento. Entonces, haga de cuenta que en donde está el escritorio, donde, pues, haga de cuenta que yo veía a un señor y a una señora, pero haga de cuenta que con vestimenta así de como de la revolución. Inclusive yo veía cómo ponían su plancha en un anafre y el señor estaba planchando,
¿sí?
O sea, sobre una cama.
Eran unas planchas muy, muy gordas, muy altas. De puro hierro, y las ponían precisamente cerca de la fogata para que se calentaran y con eso planchaban su ropa, porque antes no había tanta tecnología. Entonces,
pero eran así, bueno, yo veía así como un anafre, así como, sí, ¿ha visto dónde luego hacen las abuelitas sus, cuando viven en los pueblitos, sus ollas, bueno, sus frijoles y todo eso?
Ajá.
Entonces yo lo veía así, inclusive yo veía el carbón como estaba rojo de lo caliente.
Okay.
Después de eso, ya pasaron como, porque yo no sabía ni cómo decirle a mi familia, obviamente pues no me creían, me decían, ay, no, es que estás loca, que no sé qué.
Sí.
También me decían así de chiquita, ¿no? Y entonces pasaron como dos, o sea, como dos, tres meses después, y yo estaba en mi casa, todo estaba cerrado. Y entonces teníamos un ropero grande, y ya era muy viejo ese ropero, y mi mamá me decía que yo, bueno, ahorita ya me cuenta, que yo me metí a jugar ahí. La verdad nunca supe por qué, pero ella decía que yo hablaba con una niña. De hecho, la niña, me acuerdo cómo se llamaba Natalie. Y que yo le decía a mi mamá que la niña supuestamente estaba vestida con un vestido como de manta, largo y blanco. Entonces, haga de cuenta que yo estaba así en mi casa, todo estaba cerrado, y de repente oímos cómo se... Bueno, yo oigo cómo se azotan las puertas de ese closet. Me meto, ahora sí que a mi cuarto, porque yo estaba en la sala. Me meto a mi cuarto y yo veo a la niña. La niña no me dice, no me decía nada. Pero oye, así nada, nada más se me quedaba viendo. Y se me...
¿Cómo era la niña,
Pues fíjese que no era fea, era una niña muy bonita. Tenía el cabello rubio. Y su vestido lo tenía así como manchadito, como de rojo. Bueno, yo veía a estos señores y así. Pues no, realmente no me daba miedo, porque yo, pues a mí me metía mucho esas ideas de que, pues si los ves, rézale, ¿no? Inclusive, pues a la que más le decía, pues era mi abuelita, ¿no? Y mi abuelita me decía, no, hija, vente, vamos a rezarle. Y mi abuelita siempre me hincaba ahí enfrente del ropero y le rezábamos. Así más o menos pasó como un mes, para no hacerse la tan larga. Mi abuelita sí reza y reza. Y ya después de ese mes yo la dejé de ver a la niña. Después, o sea, pasa el tiempo, yo dejo de ver estas cosas. Pero yo, haga de cuenta que tengo un contacto tan canijo con mi mamá. Que haga de cuenta tan que canijo. Cuando ella... bueno, haga de cuenta que cuando ella se pone enferma, yo puedo estar lejos y yo la escucho hablar. Y me empieza a decir, Tania, Tania. Inclusive una vez estaba yo en la escuela. Y estábamos todos, una bolita de amigos, y estábamos sentados en el patio, estábamos en receso. Y de repente todos empezamos a oír que gritan, Tania. Y yo me quedé así de, oye, pues qué onda, ¿no? Pero yo pensé que nada más yo lo había oído. Y me dice, uno de mis amigos dice, oye, te están gritando, ¿no? Le digo, no, le digo, ¿cómo crees? Pero yo oía la voz de mi mamá. Regreso a mi casa y mi mamá estaba bien mala. Y le digo, oye, ¿tú fuiste a la escuela? No, es que yo no fui. Ah, ¿cómo está eso, no? Le digo, pues, ¿cómo, no? Y ya, o sea, eso siempre lo he tenido con mi mamá. Hablando de que yo tengo un tumor en el cerebro. Y ella da cuenta que yo luego voy caminando y me pongo mal. Y ella dice que me escucha, que yo le hablo. Yo no sé a qué se deba esto, la verdad. Pero inclusive, o sea, ha llegado momentos en que le digo, ella se pone mal o yo me pongo mal y las dos nos oímos hablar. Después de esto, yo no sé por qué tengan, yo no sé si sea don, la verdad yo no lo considero un don, porque creo que hay gente que realmente lo tiene, ¿no? Pero luego, por ejemplo, entro así a los cementerios o a las iglesias y escucho voces. Yo la verdad fui una vez con un psicólogo porque pensaban que ya estaba mal, ¿no? Y me dijo la psicóloga que supuestamente esa era mi manera de protegerme. Y yo me quedé así como que, bueno, ¿no? Pues por lo menos no estoy loca, ¿no? Pero así, cositas, cositas que me han pasado, que luego yo estoy en casas así y escucho hablar gente. A lo que más escucho son a los niños.
Vaya, es que ¿sabes qué? Hay situaciones en que las personas tienen más percepción que otras.
Ok, te agradezco mucho y en serio te admiro demasiado, ¿eh?
Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, muy bien.
A tus órdenes.
Bueno, pues esta es una historia en la que me cambió mi manera de ver las cosas en este tipo de cosas paranormales. Yo no creía para nada, en absoluto, ni en fantasmas, ni en La Llorona, ni en absolutamente nada. Hasta una noche que venía con mi novia, camino a mi casa. Bueno, aquí les menciono que yo vivía por Barranca del Muerto. Ahí hay muchas barrancas y justamente vivía yo en la orillita, en la orilla de una barranca. Entonces de un lado estaba alumbrado, pero del otro lado pues era todo oscuridad. Veníamos bajando la calle porque son puras bajadas, cuando de repente vimos sobre la barranca una especie de sábana, como del tamaño de, yo creo como de un vestido largo, 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 pero flotando, flotando, y los dos lo vimos, o sea, no pudo haber sido mi imaginación porque los dos lo vimos al mismo tiempo. Y se nos hizo muy raro, ¿no? Y nos asustamos hasta cierto punto, pero yo como soy muy escéptico, pues no lo creí, ¿no? ¿No? Yo dije, no, pues a lo mejor a alguien se le soltó una sábana o no sé, ¿no? De la gente que vive ahí en la orilla. Pero justamente esa noche, bueno, pues pues estábamos empezando una noche de caricias, de besos, de abrazos. Y pues entre mi novia y yo pues se empezó a poner más pues más candente, ¿no? El asunto. Las luces estaban apagadas, los dos estábamos en la cama. Y justo en ese momento, para nada estábamos pensando en nada de terror, escuchamos un sonido horrible, 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 que es una especie de lamento, que tal vez ahorita yo lo puedo interpretar como si hubiera sido la llorona, lo que se le dice que es la llorona, pero realmente no se escuchaba como una mujer, sino se escuchaba como una bestia, ni siquiera se escuchaba como un animal, sino se escuchaba como una bestia. No se puede, no pudo haber sido una persona tampoco, porque por el timbre de voz que se escuchaba. Se escuchó un lamento horrible, horrible, horrible.
Y
justamente en este momento nos detuvimos, de todo lo que estábamos haciendo nos detuvimos. Y le dije, ¿escuchaste eso? Y se quedó tiesa, tiesa, tiesa. Y duró bastante, o sea, fue un chillido largo.
¿De dónde salía ese sonido?
De la calle, se oía de afuera, de la barranca, como que venía de la barranca.
Ok.
En ese momento se escuchaba a lo lejos, como si viniera hacia acá, como si viniera hacia donde estábamos nosotros. Nos quedamos callados, inmóviles. Ella estaba sobre de mí, pero nos quedamos inmóviles. De repente había silencio, no se escuchó nada. Regularmente cuando hay algo por ahí, ahí hay muchos perros, cuando pasa una persona o algo que no reconocen, empiezan a ladrar. Pero en ese momento nadie ladró, no se escuchaba nada, silencio. De repente, al minuto, que se vuelve a escuchar, pero ahora se escuchaba más cerca. Ahí fue justo cuando comprobamos que no fue nuestra imaginación y que sí se escuchaba. Luego, luego mi novia se empezó hasta a reír de los nervios, porque le empezaron a dar tantos nervios que se empezó a carcajear. Y yo me daban ganas hasta de llorar, porque aparte de cómo se escuchaba, se sentía miedo, se sentía tristeza, se sentía agonía.
Pues era un lamento, pues, de dolor.
Así es, horrible. Horrible, y hasta la presencia se sentía. Hubo otro tercer lamento, pero más cerca aún. En ese tercer lamento se sentía como si estuviera afuera. Yo no soy muy apegado a Dios, no soy muy muy religioso.
Sí.
Pero en ese momento me puse a orar. Me puse así a pedirle a Dios que nos ayudara, que nos ayudara. Y estábamos los dos abrazados y tiesos del miedo de que se escuchaba afuera, y la cortina apenas alcanzaba a ver un poquito de luz, pero no alcanzamos a ver nada, solamente se alcanzó a ver como una especie de sombra, pero se escuchaban unos lamentos horribles, que no, obviamente no eran ni de una persona ni de un animal, eran como de una bestia, como de un, yo lo entendí como si fueran de un demonio. Y después se volvió a escuchar, pero ya más lejos, como si hubiera pasado por ahí y se hubiera ido. Justamente cuando se escuchó más lejos, los perros empezaron a ladrar. Todos los de la colonia empezaron a ladrar y a ladrar.
Ay, oye, ¿y cuándo fue esto, eh?
Esto fue hace como medio año. Pues justamente después de eso, ya no pudimos dormir así en varios días. Oye. Tanto así que me cambié de casa.
O sea, llegaron a la casa y qué dijeron, ¿no? Pues empezaron a platicar esto, ¿no?
¿Cómo?
Empezaron a platicar esto la familia.
Sí, así es. Bueno, yo vivo solo. En aquel entonces yo estaba ahí solo.
Ok.
Y se los platiqué a mis papás y pues ellos me dijeron que a lo mejor era la Llorona. Que porque cuando la Llorona está cerca, se escucha lejos.
Ajá.
Y que cuando está lejos, pues se escucha cerca. Entonces de ahí me explico lo de los perros, que empezaron a ladrar porque realmente se escuchaba lejos, pero la Llorona estaba ahí, afuera.
Claro.
Y justamente ahí por esa barranca pasa el río que viene de Mixcoac, que es el río de Mixcoac, que llega hasta el desierto de los Leones. Justamente por ahí pasa ese río. Y curiosamente, bueno, a lo mejor algo gracioso que nosotros concluimos, que a lo mejor eso pues ya estaba de Dios, a lo mejor lo que iba a pasar en ese momento, pues no sé, a lo mejor pudo haber terminado en un embarazo o algo así, y eso fue lo que lo impidió.
Pues, el susto nadie te lo quita, ¿eh? Cuídate mucho.
Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón. Te iba a contarte sobre el diablo que se apareció aquí en mi casa. Fue un jueves.
Ajá.
Estábamos, mi hermano y yo estábamos allá arriba en los cuartos.
Sí.
Y de repente se oyó un ruido, ¿no? Extraño, y sí me extrañó. Y entonces, que salí a ver así como si nada. Y después de eso, que se aparece así una persona con cuernos. Uno
sí.
Lo tenía torcido y el otro derecho. Pero para esto su nariz tenía una argolla.
Uh-huh.
Y esa cara sí me dio así como miedo. Y sí, hasta como que me iba a desmayar, pero me aguanté. Y ya no, o sea, no hice nada. Pero después así tiene una pata de cabra.
Uh-huh.
Y una de gallo. Y tiene así sus manos grandes con uñas. Pero todo es así, no es rojo ni negro, no es una persona.
Ajá.
O sea, nada más que pues muchos los confunden, y sí, como que me agarró miedo.
¿Pero estabas solo?
Mis papás estaban abajo, y para esto les pasé a llamar.
Ajá.
Mi papá como se espanta a veces.
Ajá.
Que pues ya sube, ¿no? Rápido a ver a la azotea y todo. Y ya pues, no vio nada.
Ajá.
Y pues sí, nos espantó.
¿Qué cosa? Oye, y... ¿esto de dónde salió? Estabas cenando, pero ¿de dónde salió?
Estábamos de una puerta que va hacia la azotea.
Y, o sea, lo viste. Ajá. ¿Y esta cosa qué hizo?
Como que me quería, o sea, que se venía contra mí. Pero después de eso,
ajá,
ya llegó la tranquilidad porque vi como que tenía cadenas en sus manos. O sea, no las tenía al principio,
okay,
pero después ya las tenía. Y después de eso ya como que se fue, o sea, se fue hacia abajo.
Ajá.
Y pues, ya.
Qué cosa, ¿eh?
Uh-huh.
Y se fue sola, o sea, ¿o tú te fuiste de ese lugar?
Sí, nos alejamos porque si no, imagínese lo que hubiera pasado, viendo hacia el diablo.
No, está cañón. Oye, ¿y qué estaba cenando?
Huevos.
Imagínate.
Con salsita.
Fíjate, ya viste disfrutar tu cena.
Sí.
¿Cómo, Fer? ¿Ya ves?
¿Y puedo contar otra historia?
Claro.
Pero esta le pasó a mi mamá.
Órale.
Estábamos, bueno, nos subimos, estábamos viendo la tele.
Ajá.
Y para esto mi mamá dice que escuchó como venían bajando las escaleras.
Ok.
Y en eso pues sí se espantó. Y ya que nos manda a llamarnos, nos gritó, Fernando, Paco. Ya pues sí nos, como que nos sacamos de onda, ¿no? Dijimos, a ver, ¿qué pasó? Dice que se oía.
Uh-huh.
Ya que en chino, pues, dice, a ver, vaya, salgan a revisar. Y que se empieza a oír así como que se quejaban.
Uh-huh.
La puerta se empezó a tronar así. Y yo sí, ya estaba llorando, porque esa vez sí me agarró más miedo. Que le empecé a decir de cosas a la puerta.
Uh-huh.
Pero después mi mamá dice que seguía oyendo. Y yo le dije, no, pues tranquilízate. Ella también me decía, porque yo le quería llamar a mi abuelito para, uh-huh, que viniera a ayudarnos, y ya no, y que salimos a ver, pero yo como tengo un don.
¿Tienes un don?
Uh-huh.
¿De qué?
Según de ver cosas, que salí a ver, a echar agua bendita allá afuera a mi patio, y que, uh-huh, vi una sombra, ¿no? Así iba agachada, como encapuchado.
Ajá.
Y yo, pues sí me agarró un poco de miedo, pero o sea, pues, como que ya me acostumbré, porque seguido veo así sombras en mi cuarto, aquí en la cocina, en la sala.
Ajá.
pero pues ya después de ese día mi papá llegó tarde y ya nos, o sea, como que nos ayudó, ¿no? Porque sí le digo que sí, mamá se había sacado de onda y sí se oían los quejidos. Y luego yo vi las sombras.
Vaya. Oye, ¿y tu familia qué dice de esto?
No, pues, según aquí dicen que por lo de la revolución antes, las sombras que pues, antes están en pena.
Ajá.
Y pues yo digo que pues sí ha de ser, pero yo fui así. Bueno, ya hicimos una misa por las ánimas, pero pues, quién sabe qué vaya a pasar.
Vaya, pero así es que ya tienes tiempo que tú puedes ver, sentir o escuchar situaciones extrañas.
Sí.
Y así ya naciste.
Pues a lo mejor y sí.
Oye, pues, ¿qué cosa?
Uh-huh.
Hay que tener mucho cuidado, no te vayas a meter en nada así medio feo, ¿eh?
Sí, no.
Ok, Fer, y ojalá te dejen cenar.
Sí.
¿Eh? Cuídate mucho, Fer.
Gracias, Juan.
Hasta luego. Buenas noches.